Software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada, Radio Liberada.
Bueno, ya estamos en el programa número 7, el octavo programa de Radio Liberada, en este trabalengua que tenemos. Antes que nada vamos a decirle a la gente que si escuchan un ruidito de fondo, tenemos música de fondo hoy, de alguien que está en arreglos,
tocando batería.
En alguna oficina de arriba, sí. Probablemente aparezca de vuelta en cualquier momento. ¿Cómo andan?
Chévere.
Muy bien, Pablo.
¿Qué tal todo aquí con nuevos invitados, no?
Ajá.
Pues son compañeros de colegas de trabajo y también de la universidad. Vamos a presentarlos a... Por un lado acá, a mi izquierda tenemos... Usted no lo ve, pero tenemos a mi izquierda a Oscar. Compañero de trabajo y también un colega de la universidad que hace rato que lo conozco. Entonces, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Mucho gusto, soy Oscar. Esta es mi, digamos, mi primera vez, así que espero que nos vaya bien. Vine a compartirle mi experiencia en el campo laboral de la programación y darle todos esos tips que me gustaría compartir con ustedes.
Bien, bien.
Y por otro lado aquí tenemos a Daniel. ¿Cómo anda Daniel? ¿Qué tal todo? ¿Qué te dedicas? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está todo?
Bien, bien, Darwin. Bueno, mi nombre es Daniel Molina y también soy programador actualmente. Y bueno, me dediqué durante un año a la instalación de servidores, al conocimiento de la parte de los servidores. Y ahorita actualmente estoy tocando ya más la programación para mezclar esas dos áreas que actualmente se ven muy entrelazadas. Y bueno, estoy bien, muy contento de estar en el programa, de estar con ustedes aquí el día de hoy, y esperando que esto sea muy interesante para todos los oyentes, para ofrecer nuestra experiencia en el campo.
Ah, bien. Y el otro copita cuicano que está ahí, que no habló todavía.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el tema hoy será hablar un poco sobre la programación, ¿no? Y pues vemos que la programación se está metiendo en... tanto en la electrónica como en muchas partes, y ya es importante pues saber un poquito sobre eso, ¿no? ¿Qué se necesita más o menos para que una persona aprenda a programar?
Pues interesante el tema. Pues yo desde mi experiencia, yo creo que lo primero es paciencia, algo de paciencia, porque es cuestión de sentarse y de llevar bastantes horas en el computador y probar aquí, probar allá, y no rendirse a la primera, porque entonces no vas a encontrar aprendizaje ni soluciones a los problemas, que es lo que hace un programador. Y lo que debe aprender también, pues necesita como herramienta una computadora, una buena conexión a internet, disposición, ganas y lógica, tal vez diría yo, algo de resolver un poquito algoritmos o cosas así. No sé, ¿qué opinan Daniel o Oscar?
Exactamente. Yo diría más que todo dos cosas, que ya en parte ya las nombró Darwin. La primera es lógica, dado que a lo largo de la universidad me conecté con muchas personas que querían aprender programación y yo me sentaba con ellos y estudiábamos, pero realmente no les hacía un poco difícil. No digo que no puedan, solo que tal vez necesitan algo de paciencia. Por otra parte, también necesitan ganas. Porque realmente hay, por lo menos en el caso de Venezuela, he conocido personas muy inteligentes, muy capaces, pero que como tal no les apasiona el sentarse en una computadora y crear algo desde cero o tomar un código y transformarlo en algo, digamos que no es tangible, pero es visible en todo el mundo.
O sea que en ese caso estaríamos hablando de gente que de pronto está estudiando, pero por una simple cuestión de que tiene que estudiar algo.
Claro.
Pero que realmente no le apasiona lo que está haciendo.
Exactamente.
Sí. Y es que unos buenos resultados hace parte de ese que llenan a la persona, ¿no? Cuando una persona hace un programita y funciona, entonces eso motiva más. Pero me imagino que hay gente que comienza a programar y ve muchos errores y nada, le sale bien, entonces dicen, no, esto no es lo mío.
Sí, se frustran y llegan hasta un punto en el que, en un punto de bloqueo que muchas veces nos ha pasado a nosotros como programadores, ¿no? Y bueno, hablando un poco de qué se necesita para aprender a programar, hablando de mis compañeros, dijeron la lógica, las ganas, todo eso estaba muy bien. Por lo menos en mi experiencia, he conocido varias personas que, por lo menos, conocí un abogado que en su oficio le gustaba mucho las computadoras y actualmente es programador. Él aprendió gracias a esa gran base de datos mundial que tenemos hoy en día, que es el internet, que podemos acceder a la documentación. Incluso hay páginas que se dedican a enseñarle desde los fundamentos de programación y así uno poco a poco adquiriendo esa lógica que tanto se necesita.
Sí, eso era una cosa que lo había notado acá justo para preguntar. ¿Se puede aprender de forma autodidacta?
Exactamente, sí. Hoy en día, incluso más que en mi experiencia y en mi opinión, nosotros aprendemos más nosotros de manera autodidacta que lo que muchas veces nos enseñan en las distintas universidades de las que provenimos.
Porque ahí está lo que hablábamos recién, o sea, el tema de la pasión que uno le ponga y de las ganas de aprender que uno tenga. Claro. Tú por una universidad puedes pasar para cumplir
un requisito
para tener un título y más nada.
No, incluso sacar excelentes notas.
Conozco en distintas disciplinas mucha gente que pasó por universidades caras o baratas o públicas o privadas y que podés hacer tan bueno en una como en la otra. Porque hay gente que pasa por las mejores universidades y sin embargo después no sabe nada.
Sí, y después no saben dónde trabajar, qué campo desarrollar.
Realmente han pasado por pasar por la universidad. Uh-huh. O sea, importa más las ganas que uno le ponga.
Sí, ¿no? Las ganas que uno tenga, exactamente. Bueno, e incluso a todos los oyentes en esta ocasión quisiera compartirle dos fuentes que me hayan ayudado mucho en mi experiencia desde los inicios de mi universidad y actualmente incluso también, a veces consulto fuentes, que es aprenderaprogramar.com. Hay buenos tutoriales, hay libros de los fundamentos de la programación en diferentes lenguajes de tecnologías, enseñan, incluso tienen un foro que es una herramienta muy útil, que ellos, la duda que uno tenga, el problema que uno tenga, ellos se la resuelven a uno ahí, y no es pago, es totalmente libre. Y la otra es Code Academy, ya esa sí es netamente en inglés, pero tiene muchas nuevas tendencias de la programación actual.
Claro, lo que pasa es que a veces, igual que en la electrónica y eso, conviene tener un poquito de conocimiento de inglés, para este tipo de cosas. Por más que hay mucho material en español, pero de hecho los lenguajes de programación se manejan en inglés.
Sí, sí.
Ya que están hablando de lenguaje de programación, ¿qué tantos lenguajes existen? Por lo menos, no sé, ¿cuáles son los básicos para una persona, para un novato, pues?
Bueno, para un novato yo diría que podría empezar con C, con C++ o incluso con C numeral. La base sería empezar con C, con alguna de sus
distribuciones. ¿Eso para novato?
Exactamente, sí. Porque yo por lo menos empecé con el que me dieron el... No me acuerdo cómo era que se
llama. ¿Pascal?
Pascal, el que le decían pico y pala, ese le dicen pico y pala. Pero nada, eso es muy, muy antiguo, muy antiguo. En cambio, en C hay muchas aplicaciones actualmente que van en C.
Lo que se basa, lo bueno de aprender en C, que eso es algo que yo discutía mucho con a veces los profesores allá en la universidad, es que es la base de casi todos los lenguajes actuales. O sea, PHP, Java, C++, C Sharp,
Python.
Bueno, o sea, los sistemas operativos están escritos en C.
En C, sí. Es el papá de todos.
Es el papá de todos, sí.
Entonces, aprender Pascal, claro, te puede servir para aprender la lógica de programación. O sea, yo creo que... Pero C, como es la base de todo, ya tú irte a otro lenguaje no va a ser complicado porque ya aprendiste la base con ese lenguaje, pues.
De hecho es casi universal, porque uno en electrónica, uno programa también en C. O sea, también puede programar en C o más o menos, ¿no?
Sí.
Hablando para los microcontroladores.
Sí, ya para microcontroladores, claro.
Estamos hablando de C como para aprender, ¿no? Pero para poder, o sea, de tantos lenguajes que hay, la verdad es que hay muchos, ¿no? Hay lenguajes matemáticos. Por ejemplo, Ronald usa MATLAB, ¿no?
O Octave.
Octave, que son lenguajes muy matemáticos, son específicos, ¿no? Están los lenguajes, pues, por ejemplo, de escritorio. Están los privativos como Visual Basic, como .NET. Y están los lenguajes como Java, que es multiplataforma, que también está de escritorio y está para web. Y el lenguaje, Oscar, ¿qué lenguaje recomiendas o has trabajado?
Entre los primeros lenguajes que yo manejé fue Visual, fue hace mucho realmente, cuando yo empecé a ver qué era la programación como tal y me gustó lo que hacía, tal vez, o sea, digamos que era el primer lenguaje que me colocaron, entonces no fue el que yo elegí, pero me enseñó el mundo de la programación. Apoyo la teoría de aprender C por la parte lógica, pero recomiendo aprender, por ejemplo, JavaScript, dado que vemos, no sé si mis compañeros me apoyan, pero vemos una tendencia hacia la web. Así que en la antigüedad, hace un par de años, todo se manejaba en base a escritorios, pero ya vemos que lo que se busca ahora es manejar todo en la nube. Así que un lenguaje como JavaScript te ayuda mucho y tiene mucha fuente de empleo a nivel global.
¿Rona? Bueno, sí, hablando aquí de lenguaje, ¿no? Por lo menos en electrónica también está Space. Para programar, para saber por lo menos qué corriente está pasando por un transistor, qué voltaje hay, cuánta potencia, también es un lenguaje de programación.
Incluso he escuchado de Arduino en la parte de electrónica, ¿no?
Ajá, Arduino se programa con C, tiene su propio IDE.
Sí, tiene su propio lenguaje que está basado en C y en Java, entonces
sí, básicamente es C, pero el IDE está hecho en Java.
Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, a ver, están lenguajes de escritorio, ¿no? Como eso que mencionábamos, los lenguajes web, que está la parte visual, ¿sí? Que JavaScript, lo que decía Oscar, que estoy de acuerdo, la tendencia web está por ahí. Últimamente se busca mucho trabajo con respecto a la web, debido al crecimiento de la web 2.0, redes sociales y toda esta cuestión. Y mucha gente confunde a veces HTML y CSS como lenguajes de programación, pero en verdad pues no son lenguajes de programación. Son maquetados, es un lenguaje de armado de visualización de información, más no de validación de cosas. Y está el lenguaje backend, ¿no? Como PHP, como Python, como Ruby, que son lenguajes del lado del servidor que hacen la comunicación con el lenguaje del front, que permiten pues ver lo que usted ve en el navegador con una red social o algo así, ¿no?
Sí. No, quería contar a mi compañero que, bueno, que él, uno como está acostumbrado a usar la terminología, pues habrán oyentes que de repente estarán preguntando en ese momento, bueno, pero ¿qué significa eso, no?
Sí.
Entonces, a grosso modo, son dos aspectos los que se están viendo actualmente en el desarrollo de aplicaciones web, que es el frontend, se le dice, y es la parte que tú ves como usuario. Te doy un ejemplo, cuando tú accedes a Twitter, a Facebook, alguna red social, la pantalla que tú estás viendo en el ordenador, esa salida de datos, los colores, todo eso es el frontend. El backend es el procesamiento que hace el servidor. Por ejemplo, puede hacer procesamiento a la hora de registrarte, de iniciar sesión, de cambiar la contraseña. Son los aspectos más generales, que son dos, el frontend y el backend.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar un temita musical y a la vuelta seguimos con esto.
Perfecto.
Como la arena y no se puede detener. huella. No mires para atrás, no le hagas daño, no cierres la puerta. No mires para atrás, mira en lo alto, allí está tu buena estrella.
Seguimos, Roler.
Bueno, últimamente, ¿qué tendencias hay en cuanto al lenguaje a nivel laboral? O sea, ¿qué demanda hay en los lenguajes?
Por lo menos hay algo que he visto en Venezuela, es que hay básicamente donde hay más tendencia es en PHP, para la parte de backend, ¿no? Con lo que estaba explicando Daniel, parte del manejo del servidor. Es donde más hay solicitud. Y como es el que más se usa, entonces ahí es como no hay tanta demanda, como le digo, no hay tanta oferta, entonces no hay tanta posicionamiento de que una persona, no, yo en PHP pues puedo cobrar tanto. Pero en el exterior, donde yo he visto, es donde más se demanda es en lo que es Django, que es un framework de Python, Ruby, la parte web, y ahora los frameworks de JavaScript, ¿no? Sí, Node.js, Angular.js, que es un framework, para la gente que no entiende, pues es como un lenguaje que ampliamente modificado para mejorar la productividad y hacer cosas pues incluso mucho más específicas, que el lenguaje de por sí solo es muy complicado que lo haga solo, pues.
Sí, incluso por lo menos un framework de, sea de backend o de frontend, viene con muchas funciones precompiladas ya en su core, en el núcleo, y ya lo que ahorra, por lo menos si vamos a hacer una función que repita tantas, o sea, algo específico, tantas n veces un número, ya por lo menos ese framework ya tiene implementado, uno lo que hace es el llamado y listo a la función, y ya no tiene que escribir todo el código de toda la función, las variables, nada.
Por otro lado, en la parte del frontend, que es lo que ya comentaba Daniel de lo que ve el usuario, veo una tendencia tanto en Venezuela como a nivel global, el uso de JavaScript, o sea, ya se está posicionando fuertemente. Y cuando digo JavaScript, no lo vayan a confundir con Java, son totalmente diferentes. El uso de CSS y el uso de HTML para el frontend son muy importantes. Digamos, para aclarar un poco, normalmente una persona siempre se desempeña en una de las dos posiciones más que otra. He tenido la oportunidad de trabajar tanto en frontend como en backend, y dependiendo de tu forma de ser, puedes elegir si por lo menos eres el tipo de persona que eres más detallista, que te gustan los diseños limpios, que te gustan, digamos, mostrarle al usuario diferentes modelos. Probablemente seas un programador frontend. Si eres alguien más lógico-matemático, que toma los libros y ves las fórmulas matemáticas y te las comes, pues te recomiendo que seas un programador backend. Y actualmente la tendencia es la combinación de JavaScript, CSS y HTML. Claro, también hay framework, pero es bueno, te recomiendo que primero manejes estas tecnologías y después ahí sí pases a lo que es un framework como tal, que todavía no veo que haya algún framework estable, pero es bueno saber las bases y luego ir aprendiendo, que seguramente vas a encontrar un buen trabajo si haces bien tu rol.
Yo creo que a Oscar lo que le gusta mucho es JavaScript, ¿no? Siempre está hablando
de JavaScript. Sí, sí. Es como vos con KDE.
Sí, sí.
Yo creo que le pagan por ahí por debajo para que promocione aquí.
Cada vez que dice JavaScript le pagan $5.
Entonces veo que como que la tendencia es a nivel de web, ¿sí?
Sí, sí, hay mucha demanda en esa parte, pero claro, las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones móviles no se quedan atrás, ¿no? Aplicación en Android, Android se maneja con Java y tiene su propio vaina su propio IDE, que la verdad que es muy muy pesado. Yo ya más nada bajándomelo ya me dio como un dolor en la columna con este internet. Entonces no quise probar. Pero hay, yo por ejemplo, ahorita que estaba hablando de HTML y JavaScript, existe una forma que con HTML5 usted puede crear aplicaciones así, y después con un programa que se llama Apache Córdoba lo transforma a compatible, compatible a Android y a iOS y a Windows Phone, que es algo que se llama pues Apache Córdoba, convertir a la aplicación HTML5 en aplicaciones móviles.
Yo a Windows Phone ya lo sacaría del programa, sí. Porque para lo que le queda a Windows Phone de vida, sí.
Ya está más muerto que...
Sí, incluso sí. Creo que en estos días está leyendo que Nokia dejó de producir móviles.
Sí, sí. ¿En dónde es que tienen la empresa esa? Sí, la fábrica esa. No me acuerdo, pero estaba diciendo la noticia que tiene problemas Microsoft con el país porque no ha cumplido con los con lo que había prometido, sí. Porque Nokia se fue.
Claro, y Nokia era una de las ahí.
Pero Nokia se metió, o sea, se puso o hizo los acuerdos con Microsoft para usar y murió.
Para no perder mercado.
Y la última versión de software de Nokia era brutal.
Sí.
Para ese tiempo.
Sí, 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 sí. Bueno, sí, seguimos, sí.
Sí, sí, esa más que todo pues la tendencia que me ha venido hablando. No sé qué, será que ahora hablamos de IDEs y de editores que usan, sí, ustedes.
Por lo menos qué editores así en software libre conoce Arwin, así que sean buen usados y que sean buenos, pues.
A ver, yo utilizo por ejemplo, yo programaba en Java. Para IDEs en Java, pues yo usaba NetBeans, que es un IDE completamente libre. Pues yo sé que Java tiene muchas cosas ahí que Oracle, no sé. Es libre completamente, pero la versión OpenJDK, que es libre, pues a mí me gusta cómo funciona, y pues el IDE es bien libre. También está el IDE Aptana, que es completamente libre, lo utilizo para programar en web. En un tiempo usé Sublime Text, pero Sublime Text privativo, lo uso en el trabajo porque bueno, ya está Windows y qué vamos a hacer.
Ajá, pero ¿qué es eso, un IDE? ¿Qué es un IDE?
Ah, exacto, ¿no? Estamos hablando aquí, hablando de rápido de
tecnología, estamos acostumbrados.
Sí, sí, ya asumimos que todos saben de todo. Un IDE, a diferencia de un editor de texto, un IDE es como un entorno de desarrollo completo que abarca un editor de texto, un depurador, o sea, donde yo puedo ver el código, cómo se va compilando, puedo ver aquí mis diferentes carpetas importadas en el proyecto, puedo ver, conectarme con servidores de base de datos y ver cómo está funcionando, o sea, es un programa bastante completo, en donde puedo desarrollar código y un entorno pues completamente grande, que a diferencia de un editor de texto, pues un editor de texto es algo mucho más liviano. Más nada, veo el código, veo unas cuantas funciones, cómo abrir el archivo, cómo manejar el proyecto, y si quiero que haga más cosas, pues puedo ir instalando de plugins. Eso depende de la necesidad,
la necesidad y los recursos también, pienso yo, de la computadora, también, sí. Porque un IDE es bastante pesado.
Sí, exacto.
Por lo menos un editor de texto es súper liviano. Yo en cuanto a mi experiencia, yo siempre usaba ese editor de texto. Un IDE, una vez instalé NetBeans en mi computadora y casi que quedó 3 días pegado.
Nadie probó Atom.
Atom la estuve descargando, pero ahorita el internet en eso ya no me ha ayudado.
Entonces, ¿qué tan pesado es?
La verdad que no es pesado, por ejemplo, para descargar el editor de texto pesa 75 megas más o menos. Pero lo que me gusta de Atom es que tiene mucha simplicidad y es parecido a Sublime Text.
Es por eso te preguntaba, porque sí. Hablaste de Sublime Text, pero que es privativo, pero Atom creo que no.
Atom es open source, es creado por la misma gente de GitHub. Uh-huh. De hecho, la misma comunidad de GitHub. Y incluso hay otro que se llama Lighttable, que también es muy, muy, muy bonito y es open source, libre. Y es muy parecido a Sublime.
O sea, posibilidades hay.
Ahí, sí,
yo,
sí.
Yo lo que uso es KDE, ese editor de texto que viene con KDE.
Me imaginé.
Qué raro.
Sí.
¿Y Oscar qué editor de texto usa o le ha llamado la atención?
Digamos que entro en parte de la lista negra del grupo porque...
Ya sé qué va a decir.
usé desde Dreamware en mis tiempos más oscuros. Y he usado Sublime por los plugins y esto y aquello. Y pues, ¿qué más? ¿No? Otro y así sencillo, no estoy seguro, Sinjai. No sé si recuerdas, Harvey. Sinjai es un IDE para programar C y es open. Uh-huh. Ahí sí programé un tiempo en mis tiempos universitarios. Muy, muy, muy bueno.
Yo he escuchado bastante, yo no soy programador ni nada por el estilo, pero sí los he visto los dos. Que Sublime, que la están hablando, uh-huh. Atom es muy parecido. Es muy parecido a Sublime. Entonces yo creo que alguien que haya usado ese no tendría mayor problema con el otro.
No. Oye, por lo menos en el desarrollo es uso de Sublime. A mí me encanta, soy amante de Sublime Test porque cuando comencé en este mundo, lo primero que conocí fue Dreamweaver. Y Dreamweaver es una iniciativa de Adobe, ¿no?
Sí.
Y entonces es privativo, entonces bueno, yo lo descargué y la cuestión, pero él crea mucho código basura. Cuando uno hace las funciones, Dios mío. Ya López es la oveja negra del grupo por ser defensor de Dreamweaver.
No, pero eso es cierto, tiene ese problema de Dreamweaver. Además de que sea privativo, pero tiene ese problema. Lo que pasa es que ahí vamos a lo que decía él casi al principio, ¿no? O sea, si uno conoce, no solamente programación, porque ya le digo, yo de programación no sé nada, pero en cualquier área, digo, si uno conoce las bases, realmente puede programar con un editor de texto como un plano, común y corriente.
Incluso así,
claro que todas estas herramientas están para ayudarte,
claro,
es
claro,
lógico.
Claro.
Pero si uno sabe realmente lo que está haciendo, no, cualquier editor le sirve.
Sí, incluso bloque de notas que viene con Windows.
No había caso de Dreamweaver, porque Dreamweaver todo el mundo lo usa porque es fácil, porque es muy visual y porque es fácil de usar.
Sí, por ejemplo,
hasta yo lo uso.
Eso se le llama, el Dreamweaver tiene su propio nombre que se llama WYSIWYG, que es What You See, What You Get, o sea, lo que ves es lo que obtienes.
El Dreamweaver no, ese tipo de programas.
Exacto, el tipo de programas como Dreamweaver. Y ya hay alternativas pues libres como está... Blowfish, no, sí, Bluefish, sí, Bluefish, sí, o sí, sí, Composer, Composer,
Composer
también.
Los dos creo que son iguales.
Sí, son igualitos y
sí, yo lo sé.
Entonces no hay nada que envidiarle. Y Sublime, que ha ganado mucha popularidad y mucha fama, pues también hay alternativas libres como Atom y como Lighttable. Y hay otro que creo que Adobe también, pero es open source, que se llama Brackets. Que yo lo utilicé para cuestión de diseño web y es bastante bastante simple y muy chévere. O sea, no hay yo no creo que haya que envidiarle en cuanto a editores de texto, nada al cuestión privativo, por un lado, que ya lo libre pues lo hay, ¿no?
¿De qué forma influye más o menos el open source y el software libre con respecto a la programación?
Pues básicamente el aprendizaje, ¿no? O sea, si no fuera por el open source, el software libre, yo creo que yo no hubiera aprendido a programar, o la gran mayoría de personas no aprendía a programar, porque parte de la idea del conocimiento libre, ¿no? O sea, el conocimiento libre, primero está todo eso, los tutoriales que hay por internet, todo el poco de plugins, códigos que hay para aprender, GitHub creo que es la plataforma de almacenamiento de código más grande del planeta, y la gran mayoría de código que está ahí es abierto, ¿no? Es libre. Entonces, con respecto al open source y con respecto al software libre, el software libre influye mucho en el aprendizaje de la programación. O sea, de manera que usted, para que pueda aprender a programar, tiene que usted que ver código y ver de los demás. Uh-huh. Es como un músico, si no ha escuchado música de otro, y yo pego esto con esto y pego lo otro con lo otro, puedo obtener un mejor resultado. Es imposible aprender a programar y hacer las cosas bien si no fuera por el software libre, ¿no?
Para darles una idea a los oyentes, digamos, para los modelos un poco más antiguos que nosotros, que somos del 90 para acá, la mayoría de personas que tenían la motivación y las ganas tenían que también tener recursos para poder aprender, tenían que comprarse sus libros de programación. No tenían acceso a internet, por decirlo así, o no estaba esa tendencia tan arraigada, por ejemplo, aquí en Venezuela y en muchos otros países tampoco. Entonces, ¿cuál era su forma de aprender? Comprarse libros, leerlos y aplicar esos ejemplos. O sea, hasta de pronto hubiera avanzado el desarrollo en la web, pero a una escala, digamos, mil veces más lenta de lo que el open source ha colaborado. Uh-huh. a este gran mercado, por decirlo así, que es la programación.
Sí, sí, en parte esta gran infraestructura mundial se desarrolló gracias a la parte libre y al conocimiento libre, porque por lo menos si vamos a hablar de un lenguaje de programación, por lo menos como PHP o como Ruby, uno por lo menos por usar PHP, tú no vas a un sitio web, compras una licencia para poder usarlo, ¿no? Usted nada más escribe una función y ya colocando las etiquetas apertura y cierre el lenguaje y usted lo está usando y eso es libre.
HTML.
También, o sea, son partes libres.
No existiría ni la web.
No.
Sí, estaríamos atrasados como 10 años tal vez. Las estandarizaciones HTML, CSS y JavaScript, pues se han dado gracias a que son lenguajes libres y ampliamente usados. Y no, la verdad que los pocos programas que son privativos no han tenido, por decirlo, tanto impacto en el mejoramiento de la sociedad. A ver, los programas más privativos, que yo más famoso que conozco son, o los lenguajes privativos son el de Visual Studio, que es la gente de Microsoft, y el de Swift, que es el de la gente de Apple. Del resto yo no he usado eso y la verdad que no veo, no sé, tal vez estoy menospreciando simplemente porque es privativo, ¿no? Pero no veo tendencia a la alza de esos lenguajes, sino más bien a los frameworks libres y a los frameworks abiertos son los que veo que
no, están. No, pero hay una cosa real que es la influencia que tiene en la vida de cualquier persona, sepa o no sepa que lo está usando, sea programador o no, digo, de los lenguajes. Y sí, es cierto, digo, el lenguaje que han tenido
más aún, más desarrollo.
Sí, o más incidencia en la vida de cualquiera son los lenguajes libres. Son los que más en lo que se han desarrollado ahora.
Sí, sí. Incluso, por lo menos hoy en día, vemos que desde hace como aproximadamente 6 años se viene desarrollando mucho la parte web. Vemos mucho estos términos de frontend, backend, Ruby, Python, Django, framework. Es gracias a toda esa parte libre, porque por lo menos supongamos que uno tiene una empresa. Entonces uno va a contratar a un programador para hacer una aplicación de desktop, ¿verdad? De escritorio. Y la facilidad que ofrece la web es una ventaja superior, ya que por lo menos la parte que es más fácil que tú instales la aplicación en cada computadora y tengas el servidor, almacenes la base de datos, que es más fácil que en el servidor almacenes la página web, la base de datos, el procesamiento, y todas las computadoras simplemente accedan a un link y entren y ya están dentro del sistema.
Sí, la otra parte que también está es la documentación, ¿no? O sea, la documentación libre aparte del software libre. Y la gran mayoría de estos lenguajes que tienen documentación libre tienen más éxito. ¿Por qué? Porque yo como programador, yo reviso la documentación, mire cómo hago este problema, y si veo una documentación buena, legible y entendible, puedo programar más rápido, ser más productivo, y el lenguaje crece y tiene más popularidad. O sea, es muy complicado hacer las cosas grandes y proyectos grandes y buenos que con algo privativo, la verdad que es muy complicado. Y de hecho yo creo que los programadores, no sé, por lo menos en el círculo que me he movido, son muy colaboradores. O sea, no están con miedo, ay no, yo no le muestro este código porque me va a robar el conocimiento. No, mire chamo, eso se hace así, y usted hace esto así, y usted hace esto así. Y con eso tenemos el ejemplo de la red social o foro de preguntas, tipo foro de preguntas Stack Overflow, que nos salva todos los días con problemas ahí.
Sí. Eso es lo que están hablando aquí, que entre la gente más ayude, entre haya más gente trabajando sobre algo, los errores se van a ver más notablemente, y el mejoramiento va a ser mucho mejor.
Bueno, las oportunidades para todos van a crecer, porque he tenido la oportunidad de conocer personas bastante celosas con sus conocimientos y no veo que tengan gran crecimiento ni gran impacto como una persona que dice, no, mire, yo le enseño esto, venga, aprenda esto, le ofrezco estas herramientas. Entonces, mientras más enseñemos a las demás personas, por lo menos nosotros que somos programadores, de repente, mientras más personas enseñemos a programar o le digan, mire, métase a esta página, que en esta página hay documentación y pueda aprender, entonces el mundo se vería más desarrollado por la individualidad de cada uno.
Claro, porque el compartir conocimiento, o lo mismo que las copias, no hace que alguien pierda algo.
Ganamos todos.
Hace que se reproduzca un conocimiento, digo, pero no se pierde. Tú no vas a perder el conocimiento porque lo compartas.
Exactamente.
Yo no me acuerdo de quién era la frase, el que si usted tiene una idea y yo tengo otra idea y nos la compartimos, tenemos dos ideas los dos.
Claro.
Sí. Entonces ahí no, pues no perdemos nada. Entonces no, hay tanto recelo. Hay gente que es muy recelosa, uy no. no le enseño eso a tal persona porque entonces mi competencia y tal, no, la verdad que... Y eso está cambiando con las tendencias de los proyectos que GitHub se liberan a diario, cada vez crece. No, mira, este proyecto que es tan famoso ya libre y la gente puede trabajar y, no sé, están montando, no sé, un framework nuevo, un editor de video nuevo, una cuestión nueva y...
Lo que pasa es que eso es parte de la historia, ¿no? Eso siempre fue así en realidad. O sea, ese compartir conocimiento de los programadores. Después, cuando empezó el tema del negocio del software...
Sí, exacto.
Fue el tema de cuando Stallman y cuando todo eso, ¿no? Sí. Cuando empieza el negocio del software fue que se empieza a cerrar eso y que no, el código no y, sí, y no comparto el conocimiento. Empieza pero eso, ese sentido eso naturalmente fue así siempre.
Sí. Sí. Ahora con la web hay menos barreras y pues claro. Se nota.
Sí, todos pueden aprender. Todos pueden aprender.
Y que hay como cierta tendencia a de vuelta empezar a compartir, digo, ese tipo de cosas. Fíjese que hay hasta empresas como Microsoft mismo. Uh-huh. Que ha decidido en los últimos tiempos, entre comillas, ¿no?
Ha flexibilizado sus políticas,
sí. Y ha liberado cosas.
Por lo menos Visual Basic lo liberaron, ¿no?
Claro, yo pienso que igual eso siempre lo hacen para aprovecharlo de alguna manera o con algún doble, pero
después
bueno.
Tiran el patacazo, así, feo.
Sí. No les creo mucho, pero bueno, hasta ellos lo han tenido
que hacer. O sea, lo han hecho, sea por intereses comerciales, para no perder mercado.
O lo que sea.
Lo que sea, pero se han visto obligados. Y eso pues es positivo para la comunidad de software libre y...
Aunque si hablamos de cerrado, lo más cerrado es Apple.
Uf, sí,
muchísimo.
Apple es terrible.
Incluso hasta a nivel legal. Hace poco, en el caso que hubo en Estados Unidos de que hubo un asesinato y el gobierno estadounidense iba a demandar a la empresa Apple porque no le quería dar acceso al teléfono. O sea.
Tenemos tiempo todavía que...
Tenemos, pero vamos a escuchar otro tema musical y ahí seguimos.
Thank you.
Hablábamos entonces de programación, hablamos de todo un poco, de frameworks, de lenguajes, de tendencias,
software libre,
editores.
Software libre, editores. Hablamos bastante, aunque se quedó corto el tiempo como siempre, pero bueno, pero hablamos bastante de distintos temas. ¿Cuáles pueden ser ahí las puntualizaciones o las opiniones finales, digo, sobre este tema?
Pues sí, bueno, por lo menos para aprender, para el aprendizaje, yo diría, no se necesita, no hay limitaciones, por lo menos en cuanto a formación, ¿no? Porque ya hay muchos cursos, como mencionó mi compañero Daniel, por lo menos Codeacademy que está en inglés, pero ahí ya hay muchas plataformas para aprender en español. Está Coursera, está edX, está... plataformas de cursos globales que le enseñan lo básico de programación y después puedes aprender incluso lenguajes. Entonces la puntualización es que ser un poquito autodidacta, un poquito de paciencia y nada, con eso puedes aprender a programar y puedes a meterte en este mundo que es maravilloso y que claro, a veces uno le da un dolor de cabeza cuando no le funcionan las cosas, pero vale la pena, vale la pena.
No sé si Carlos quiere decir algo.
Oscar, ¿verdad? ¿Te parece, Carlos? Quiero decirles que las herramientas las tienen. Tienen la motivación también, yo sé que la tienen. Y también quisiera casi que darle gracias al software libre por su aporte a la programación.
Dale, gracias. Dale.
Claro. No, espero que algún día esas tendencias del software libre se lleve no solo a la programación, sino también a nivel industrial, por ejemplo. Porque los pocos años que llevo programando, me doy cuenta que si, por ejemplo, yo creo un código, habrá otro que lo pueda hacer mucho mejor. Hay que ser un poco humildes en ese sentido y la mayoría de programadores comprenden eso. Si en algún momento podemos llevar esas tendencias a nivel industrial, imagínense si, digamos, nuestro país vecino, Colombia, nos compartieran su forma de mejorar los cultivos, nosotros le compartiéramos nuestras formas de mejorar los mismos cultivos, se crearía una estructura más sólida y libre. Eso me gustaría y es mi sueño, algún día ver que esas tendencias que hay en la web, que hay en los lenguajes de programación, se extiendan, digamos, a un nivel más físico.
Claro, es cierto, sí.
Bueno, y para cerrar, mi opinión es que bueno, que si están interesados en aprender a programar, no hay que ponerse tantas limitaciones, que por lo menos que es bien sabido que para programar hay que saber inglés. También incluso hoy en día hay muchas plataformas que te enseñan inglés de una manera muy didacta y no son pagas, son libres también. Entonces, no caigamos en los teoremas, digámoslo así, de las sociedades de antiguas, ¿no? Que por lo menos eran los hijos de las personas más acaudaladas, que eran los que aprendían y eran los que tenían acceso a las bibliotecas más grandes del mundo, al conocimiento. Hoy en día cualquier persona puede tener acceso a un conocimiento ilimitado.
Incluso el tema del inglés, que es cierto, digo, en el caso de la electrónica pasa un poco lo mismo. Digo, que sí, muchas cosas están en inglés y documentadas. Y uno, sin saber inglés, o sea, como para hablarlo, no, teniendo una noción nomás, pero sin saber cómo para hablarlo, entiende igual las cosas. Sí, igual las entiende porque se acostumbra a ver información en inglés, a ver ese tipo de cosas. Y aparte, mucha gente, a mí me ha pasado, por ejemplo, con muchos profesores de inglés que tengo conocido y todo, y sin embargo, le doy un material técnico y no entienden nada. Porque es otro lenguaje, digo, es otra forma de hablar en inglés.
Es que los términos uno los utiliza, o sea, sin saber, los sí. Nombres de algunos términos son en inglés y uno los utiliza y así se los aprende.
Claro, que no está de más aprenderlo, por supuesto que no. Digo, pero que uno puede digo, o sea, entender esas cosas. Poniéndole un poquito de razonamiento a las cosas.
Sí, sí.
En realidad la programación es muy básica en el avance tecnológico. Uh-huh. O sea, en todos los sentidos, ¿no? Tanto, por lo menos, para en software y en hardware. Porque ahorita la nueva tendencia así de tecnología viene programada. Viene con un PIC, con un microcontrolador. Ya la electrónica analógica pues ya pasó a otra historia.
Sí.
Depende.
Bueno, todavía se utiliza.
No, se utiliza y se va a seguir utilizando. Porque hay fenómenos físicos que son análogos. Sí. Que tú no los puedes hacer digitalmente. O sea, lo puedes convertir y o sea, replicar. Hacer una conversión y después de convertir. Un fenómeno, esto que estamos usando nosotros, los micrófonos. Ajá. No hay forma de que funcione de manera digital.
Ah, pero yo hablo en bajo frecuencia.
Sí. ¿Y esto qué es? ¿Baja? ¿Qué es?
Ah, bueno, sí.
¿Qué es un micrófono? Digo, un micrófono, lo único que te puede medir es de forma análoga. Que tú digitalices eso después es otro tema. Pero el transductor va a ser siempre análogo.
Claro, claro.
Pero ya está. Se nos acabó, porque si no nos vamos, nos quedan 5 minutos. Y tenemos este...
Noticias.
Sí, tenemos la parte de noticias, que vamos a arrancarla de una vez.
Ah, buenísimo. ¿Qué noticias tenemos por ahí?
A ver, arranque alguna.
Novedades de la tecnología libre. Libre. Libre.
Bueno, yo tengo una noticia acerca de, bueno, aparte de lo que estamos hablando de programación, un framework que fue desarrollado por la misma gente que desarrolló GitHub y que desarrolló Atom, que se llama Electron. Es un framework básicamente para crear aplicaciones de web para aplicaciones de escritorio. O sea, me explico, con tecnología web a aplicaciones de escritorio, HTML5, CSS y JavaScript, creo mi cuestión en esa tecnología, en esos lenguajes, y lo compilo y pum, ya se pone en escritorio. Y buenísimo, porque
es multiplataforma.
Y
¿lo has probado o no?
Lo estoy descargando, pero estoy aquí descargando varias cosas y entonces apenas lo descargue, pues lo voy a estar probando.
Interesante.
Claro, yo tengo por aquí una noticia sobre la Raspberry. Últimamente hemos estado hablando sobre eso, y es que la Raspberry modelo 3, ¿sí? Google la va a dar soporte para Android. Entonces, Google va a abrir un repositorio para darle soporte a la Raspberry Pi 3. Pues sería pues instalar Android en la Raspberry como tal. Ya antes se podía instalar, pero CyanogenMod. Y ahora
el Android
magnífico, porque
el Android soportado con la tienda de aplicaciones.
Ajá, exacto.
Ah, buenísimo, ¿no?
Yo tengo, ya que estamos con la Raspberry, tengo una noticia cortita también, aunque es importante. Que es la Raspberry en realidad no es tan libre como dicen, ¿no?
No.
Una de sus componentes que no son libres es lo que viene a ser la BIOS o el firmware de arranque. Es un binario propietario.
Una entre otras, ¿no?
Sí, una entre otras. Bueno, pero resulta que están desarrollando un firmware libre para la Raspberry para que no dependa de ese para poder arrancar. Está en las primeras etapas de desarrollo, ya funciona. Incluso se espera que cuando esto esté... se va a quitar el otro directamente porque no tiene sentido. Pero por ahora, bueno, tiene algunas limitaciones, como que creo que en el caso de los modelos 2 y 3 puede arrancar un solo núcleo, o sea que se está perdiendo potencia de la máquina. Pero como está en etapas tempranas de desarrollo, se supone que eso en poco tiempo va a estar totalmente funcional. Era una cortita ahí, pero ya que estabas hablando de eso,
importante, ¿no? Nos fuimos engañados, yo pensé que era completamente libre.
No, y también está por lo menos el chip de Wi-Fi que prueba con, y eso no tiene mucho que ver con libre, con hardware libre.
Sí. Pero ya cuando le dan el acceso al firmware y si le dan el, si liberan para que puedas tener soporte de Google, todo eso se va a ir solucionando gracias a la comunidad libre, porque muchas ROMs de Android han sido desarrolladas por diferentes comunidades, como la mencionada CyanogenMod, NXDA Developer, pero el foro se ve muchísimo, muchas ROM probadas.
Ese con el tema de software, ¿no? Con el tema de software.
Sí, ahora el tema de hardware es otro problema.
Otro problema.
Y hablando también de software, no sé si alguno, yo no soy muy jugador, pero vieron que están los Steam Controllers, los controladores de las consolas de Steam. Los
mandos.
Ajá. Los mandos, que son unos mandos todos digitales, preciosos. Pero bueno, parece que el software de eso es cerrado también. Pero sin embargo ya hay una versión libre de los controladores para ese comando, para esos joystick. Y también han desarrollado una interfaz gráfica en GTK3, digo, para hacer toda la configuración del joystick, o sea que ya tiene la parte. Porque Steam, lo que pasa es que acá prácticamente ni lo conocemos, digo, porque no se usa. Pero en Europa aparentemente se usa bastante esa plataforma de juego, que últimamente ha portado casi todo a Linux.
Sí.
Y sus consolas están basadas en Linux.
Sí.
Pero bueno, lo hacen ellos, tienen su forma de hacer las cosas. Y creo que esto de los controladores era propietario hasta ahora. hasta ahora que sacaron eso. ¿Hay alguna noticia más?
Pues...
No, por ahí creo que estamos completos.
Estaba escaso de noticias la cosa.
Sí,
estoy buscando, sí. No había tampoco mucha noticia, muchas cosas, pero nada.
Sí, siempre, diariamente salen muchas noticias.
Sí, pero muchas son que no tienen demasiado tampoco.
Sí, que no van a hacer tanta relevancia en el mercado actual.
Bueno, entonces vamos a agradecer antes de irnos a los medios que nos retransmiten. A Radio Urquia, 95.7 FM de Venezuela, elbinario.net de España, La Gaviota, 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital en Bolivia y Radio Contracorriente en Paraguay. Tenemos las redes sociales, ¿no? La red social.
Sí, las redes sociales.
La, no, la.
Twitter.
Sí.
@ Radio Liberá.
Ajá. Liberada Radio.
Liberada Radio. Radio. Sí,
mira, te doy uno para que digas. @ Liberada Radio. Y en el blog que está
el Radio canal, Liberada, el podcast, ¿no?
Sí, ese es el blog.
El blog.
Y en el blog tenemos el canal de Telegram.
El grupo.
El grupo
para que se agreguen y pues puedan comentarnos sobre lo que quieran oír o feedback.
Que dicho se pasa, ni lo abrí.
Y sus opiniones.
Ni lo abrí. Bueno, entonces vamos a despedirnos a los muchachos.
Bueno, agradecemos que nos hayan escuchado y aquí a los amigos que nos acompañaron hoy, a Carlos y a Oscar.
A Oscar y Daniel.
¿Quién es Carlos?
Sí, sí. El jefe lo confundía mucho con Carlos. Para Carlos, Oscar, Carlos.
Bueno, nos vemos entonces.
Bueno, hasta luego.
Chao.
Semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.